Muy buenos días a todos aquellos que amablemente nos están apenas sintonizando. Esta es la segunda hora de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, los que se están incorporando a este espacio informativo. Y antes de ir con el resumen, permítanme pasar este mensaje. Como saben, de repente no los leo en el momento porque estoy al aire, en fin, pero vamos recorriendo los mensajes y particularmente porque yo me encargo del WhatsApp y del Telegram de anotar sus nombres para aquellos que participan por el libro del día. Y entonces llego y me topo con algunos mensajes como es este que nos mandaron a las 7:29, Patricia Sánchez. Nos dice, hubo un accidente de auto en donde fue atropellada una niña de 11 años en la banqueta por una mujer que se estaba enseñando a manejar. La niña tuvo una fractura expuesta, fue trasladada a la clínica 180 del IMSS, pero les informan a sus familiares que no hay cirujano. ¿Podrían difundir para que le hagan un traslado a centro médico, ya que corre riesgo de perder su pierna? La niña se llama Alexa López Chávez. Lo estamos dando a conocer al aire, Patti. Cualquier otra información, algún cambio, esperando que sí se haya dado la atención oportuna. Si no, cualquier cosa para estar al pendiente, por favor, Patricia. Y la verdad es, como le digo, voy recorriendo en la medida en lo que estoy al aire y anotando y demás, y me topo con este mensaje. Entonces, por eso lo estoy pasando en este momento al aire, esperando tener noticias. Ojalá que se haya hecho ya lo conducente para poder apoyar a esta pequeña de 11 años que ha sido atropellada. Quedo al pendiente. Vamos entonces con el resumen informativo de esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. Jalisco es líder nacional en casos de dengue al registrar esta semana más de 5.780 pacientes con la enfermedad, reportan autoridades sanitarias. El costo de la inseguridad en Jalisco aumenta en el último año de 21.000 a 26.500 millones de pesos, revela encuesta del INEGI. La colocación de cerraduras y rejas destacan como medidas preventivas. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que se triplicará en los próximos años, advierten especialistas.
Es así de grave la situación que se está viviendo. Se viene una ola, una pandemia de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, donde sin lugar a dudas la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer.
El Tribunal Electoral de la Federación ratifica los resultados electorales en Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque. Gracias por la comunicación. Déjeme leer algunos de sus mensajes. Raúl Antonio dice, la corrupción en las Fuerzas Armadas existe desde que hay narcotraficantes, solo que antaño solo altos mandos recibirán dinero del narco y la tropa veía, obedecía y callaba. La estrategia sencilla, dejaban sin vigilancia por donde operaban y las carreteras donde circularían y enviar a la tropa a la zona serrana y en la costa atacaban lanchas y aterrizaban avionetas. Saludos. Javier Magaña nos dice que la noticia es la guerra en Culiacán y la Guardia Nacional y la señora Claudia Sheinbaum será la próxima representante del ejército. Don José Márquez desde Paramount, California. Saludos igualmente para usted, don José. Gracias como siempre por la lealtad a este equipo de trabajo. Muy amable. A ver, ¿qué tengo por aquí también a destacarle? A ver, espérenme, tenía aquí un saludo hasta Aguililla, Michoacán. Un saludo hasta Aguililla, Michoacán, donde nos está sintonizando Raúl Macías. Muchas gracias, Raúl. Muy amable también por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos dicen, la noticia que me ha impactado la violencia en Culiacán y la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, Rafael Velázquez Estrada. Guadalupe Ramírez dice, la noticia en los casos de dengue, participa por el libro y pedir que se cuiden porque a un familiar ya pasó por dengue hemorrágico, necesitó sangre y plaquetas. Sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Gustavo Gallegos, la noticia es el visto bueno de la Cámara de Diputados para formalizar la militarización, que hoy votan a favor quienes ayer lo hicieron en contra. La de vueltas que da la vida, demostrándonos que todos son iguales, proponen lo mismo y el sentido de los votos solo se diferencia de acuerdo a quien propone. Participo por el libro, pronta recuperación para Arturo García Caudillo. Muchas gracias también por esos buenos deseos para mi compañero, que esperamos, ya pronto esté por acá de regreso. Enrique Garibay, también saludos desde Burnaby, en Canadá, como siempre que nos escucha, y aparte de Jacob Pastorius nos da otros bajistas también interesantes de mencionar, como son Mel Schacher de Grand Funk, John Entwistle de The Who, dice, claro, mi compadre Maca. Bueno, pues ahí está, Enrique, te agradezco también, como siempre, que nos hagas favor de hacernos llegar tu comunicación. Tengo una pausa comercial, Luigi. Hacemos una pausa y ya regresamos con usted. La cantidad de fallecimientos en la entidad. Los datos de la Dirección de Control Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal reportan que son los municipios de Atoyac, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Tuxcueca los que reportan la mayor cantidad de contagios. En la entidad hay 4 serotipos en el ambiente, lo que incrementa la cantidad de pacientes entre la población. Estamos pues en esta semana liderando los casos de dengue en el país. Hay que seguir teniendo mucha precaución. Recuerde que hay que buscar que todos aquellos recipientes o receptáculos que pudieran llenarse de agua, pues hay que voltearlos. Hay que estar vigilando este tema, particularmente para la gente más sensible, que a lo mejor no estamos en el grupo de los más vulnerables, pero mire, uno nunca sabe. Siendo uno de carne y hueso, cualquier cosa nos puede pasar. Entonces, sí vayamos teniendo mucha precaución con eso, con el dengue, porque ahí está a todo lo que da. Hablemos también hoy, mire, hoy sábado 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que amenaza con triplicar el número de casos en los próximos años. Esto lo estuvo explicando Carlos Zúñiga Ramírez, quien es responsable de la Clínica de Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, en una rueda de prensa que hubo el día de ayer. Y por cierto, le anticipo que precisamente él estará el próximo lunes con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería en Buenos Días Metrópoli para hablar un poco más al respecto del Alzheimer. La entrevista será aproximadamente a las 8:30 de la mañana, por si a usted le interesa, porque yo ayer me percaté particularmente que muchos de ustedes estaban interesados, porque no lo alcanzaron a escuchar completo, en cuáles son estos 14, o al menos 14 factores de riesgo de los que habló Carlos Zúñiga Ramírez para que se pueda, generar el Alzheimer, ¿no? Y son 14 factores de riesgo que en un momento determinado, si uno los escucha, podríamos encontrar que hay 1, 2 o 3 que pudieran ser muy compatibles, ¿no?, por así decirlo, con nuestro estilo de vida. Entonces, creo que sí es interesante para todas las cuestiones de salud. Creo que debemos estar atentos, ¿no? Pero hoy, hablando del Alzheimer, particularmente por ser su día, vamos justamente a escuchar a Carlos Zúñiga Ramírez de la advertencia que hace de estos al menos 14 factores de riesgo, que si los identificamos y modificamos, podría disminuir la probabilidad de desarrollar este tipo de demencia, la de mayor prevalencia, por cierto, en todo el mundo. Vamos a escucharlo.
Sabemos hoy por hoy que las enfermedades degenerativas del sistema nervioso una causa muy importante de afección en la población mundial y que está dentro de las primeras 10 causas de impacto en cuanto a carga global de las enfermedades en todo el planeta. Hoy por hoy sabemos que casi 60 millones de personas están afectadas por demencia en todo el mundo a partir del 2019 y que esta cifra se va a incrementar a 150 a 200 millones de personas para finales de este siglo. Las predicciones epidemiológicas nos hablan que estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso van a ser más frecuentes que la enfermedad cardiovascular o que el cáncer. Es así de grave la situación que se está viviendo. Se viene una ola, una pandemia de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, donde sin lugar a dudas la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. 2/3 de las causas de demencia en todo el mundo se atribuyen a demencia de tipo Alzheimer. Esto es muy importante porque recientemente se han identificado factores de riesgo fundamentales que nos pueden llegar a prevenir el desarrollo de demencia en etapas posteriores de la vida. La baja escolaridad en etapas tempranas, la pérdida visual en etapas tardías, la pérdida auditiva, la contaminación ambiental del aire predominantemente, la diabetes, la hipertensión, el colesterol malo, que es el LDL elevado, la obesidad, la falta de actividad física, la depresión, el trauma cráneoencefálico y algunas otras son factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades de esta índole. Hay dos que no se han tomado en cuenta y que son fundamentales aunado a esto, que son la enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo y la apnea del sueño. Si bien contribuyen también otros factores como el tabaco, el alcohol, que están dentro de esas 14 factores que pueden influir en que un ser humano desarrolle enfermedad de Alzheimer en etapas ulteriores de la vida o algún proceso demencial, llama la atención que no estén tomando en cuenta el hipotiroidismo y la apnea del sueño. ¿Y esto por qué? Porque una parte muy importante de la población tiene problemas tiroideos. Y la apnea del sueño, para que se den una idea, 18% de las mujeres de todo el mundo y 34% de los hombres del planeta padecen esto. Y la mayoría de ellos no están diagnosticados. Estos factores van a contribuir, sin lugar a dudas, al desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Y si nosotros logramos objetivamente detectarlas de manera oportuna y modificarlas, podemos disminuir importantemente el riesgo. De hecho, estos factores de los cuales yo he hablado, aparentemente tienen de alguna manera el 45% de variabilidad de por qué una persona le puede dar un cuadro demencial. Estos 14 factores de riesgo nos pueden explicar el 45% de las ocasiones de por qué una persona llega a tener una demencia, tomando en cuenta que la demencia de tipo Alzheimer es la más prevalente de todas y que 2/3 partes de todos los cuadros demenciales en el planeta se van a deber a esta condición.
Pues ya lo escuchó usted, me parece que podría haber... o va a haber, mejor dicho, una ampliación sobre este tema. Le reitero, el próximo lunes en Buenos Días Metrópoli, en La Buena Onda y aquí en Radio Metrópoli con mis compañeros Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Es realmente un dato, pues, duro y hasta escalofriante. Podríamos decir que en México 1.3 millones de personas padece Alzheimer y, sin embargo, están subdiagnosticados. Y esta es una enfermedad que obviamente no solamente tiene impacto en el paciente, no solamente en quien la padece, sino también en el círculo familiar y de los cuidadores, porque es entonces prácticamente dejar la vida por estar cuidando la vida de otra persona. Entonces es una situación que realmente impacta a todos los niveles. Hoy, pues, es el Día Mundial del Alzheimer, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y siempre podemos tener la oportunidad, me parece, de hacer cambios importantes en nuestro estilo de vida, porque, pues, a lo mejor un mal estilo de vida, como le digo, Alzheimer o cualquier otra enfermedad, entonces creo que sí, es como para que lo reflexionemos, para que lo, vaya, no lo echemos en saco roto, pues, en pocas palabras, para ser más precisa con usted. Y vamos ahora con otras participaciones. Don Javier Hernández nos dice: el matrimonio es la carrera más importante y por lo tanto debería haber un curso de por lo menos un año para las personas que piensan casarse, les ayudará mucho en su vida matrimonial. Pero pues nadie da cursos de esos, ¿no? Que yo sepa. Alberto Gutiérrez González dice: la noticia, la aprobación de la reforma, la Guardia Nacional pasa al Ejército. Dice: en la semana pasaron que se harían estudios médicos del corazón. ¿Me pueden dar más información? Es en los hospitales civiles de Guadalajara. Los hospitales civiles de Guadalajara van a realizar precisamente una serie de estudios gratuitos. Ahora le consigo la información. Mire, aquí lo tengo. Es más, aquí tengo ya la información. Son actividades en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara en el marco del Día Mundial del Corazón 2024. A ver, vamos a abrir las actividades. A ver, ahí le va. Miércoles 25 a viernes 27 de septiembre, de 8 de la mañana a 11, de 8 a 11 de la mañana, campaña gratuita de detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías. Esto será en la planta baja del edificio de consulta externa del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Mayores de 18 años y hay que acudir en ayuno. El miércoles 25 de septiembre, bueno, va a haber una misa de acción de gracias a las 11 en el patio de exdirectores del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Pero también ese mismo miércoles a esa hora, de 11 a 1, habrá un curso de RCP básico que impartirá el doctor Luis Espinosa Castillo y Sibelis Ramírez. Esto será en el auditorio doctor Horacio Padilla Muñoz, también del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. La entrada será libre y está dirigido al público en general. Bueno, son varios. Mire, yo le invito a don Alberto Gutiérrez a que cheque la página en internet del hospital, de los hospitales civiles de Guadalajara. Aquí viene toda la programación de las actividades arrancando desde el miércoles 25. Aquí viene día por día, porque si no, aquí nos vamos a entretener, pero ahí está la dirección, la página en internet de los hospitales civiles de Guadalajara para quienes estén interesados en participar en esta, pues, en estas jornadas de información, de estudios para el corazón. ¿Qué más tenemos por aquí? Eva Herrera Herrera nos dice que para ella la noticia son las balaceras que no paran en Sinaloa. Jaime Martínez, el Zapopano, nos dice: reporto que por la avenida López Mateos no hay cruce de calle. Cerca de la entrada al fraccionamiento Bugambilias se robaron la tapa del drenaje profundo y ya son 3 días que hay derrame de agua y eso puede provocar un nuevo socavón. Ustedes son una estación importante, ojalá y nos apoyen. Gracias. Hacemos pues este llamado, por supuesto la autoridad correspondiente, queremos pensar que nos pueden apoyar en el municipio. Estamos hablando, en Bugambilias, estamos hablando que es Tlajomulco. Zapopan todavía, Zapopan. Entonces, para el municipio de Zapopan y para el CIAPA. Para el CIAPA, este reporte, por favor, reiteramos, López Mateo, cerca de la entrada al fraccionamiento Bugambilias, pero también, señor Martínez, si tuviera usted un reporte o hace un reporte, eso también nos ayudaría muchísimo. Pero aquí lo estamos entonces consignando al aire. Vamos a hacer una pausa comercial porque ya está listo Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Definitivamente un ejemplo de congruencia, Martín Navarro Vázquez.
¿Por qué?
Porque hace ejercicio e informa de los deportes.
Pues intento, que es diferente. Corro por el camión a veces también.
¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Muy bien, ¿usted, licenciada?
También, muchas gracias.
Yo creí que ni me iba a hablar el día de hoy, ni nada. Dije, no, nos va a cerrar la puerta los sábados ya en las mañanas. Por eso Luz madrugó, Luz llegó como a las 5:30 de la mañana. ¿Sí o no, Luz? No, Luz de Albaneda llegó tempranísimo.
¿Sí, en plan, no?
Ay. Para alcanzar a entrar a cabina, si no luego, con la fama que trae usted.
Ay, ¿qué va a pensar la audiencia?
Sí. ¿Cuál? ¿La de Mural o la de Metrópoli?
No, que soy bien jija. ¿Que soy bien jija? No, no, ¿verdad que no?
No, muy buen reconocimiento que te hicieron en el periódico Mural.
No, muchas gracias, no me chivies.
Muy bonito reportaje.
No me chivies, muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias a Mural.
Sí, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
¿Que se acordó de alguien importante de la radio?
No, pues en todo caso será.
¿Cuántos años ya de trayectoria, Meche?
38.
Fíjate. Excelente.
Y tengo 15 años de edad, no sé cómo le hice.
Sí, casi, casi como Katia, ¿no? Katia dice que la saqué del kinder para ir al programa.
Sí. Ándale, igualito. ¿Igual? Conmigo.
Pero bueno, vámonos. Todo lo que tenemos que decir para ocultar que perdió el Atlas, ¿verdad? Todo porque Luis Durán no quiere que se sepa que perdió el Atlas.
¿Contra quién perdió?
¡Contra el Querétaro!
¡Ay, Jesús el Cristo vencido!
Iba ayer diciendo, no hombre, Atlas va a ganar de 2 para arriba, le va a meter al Querétaro.
Hoy juega Necaxa América, ¿verdad?
Necaxa América y Chivas Cruz Azul. Bueno, o Cruz Azul Chivas, pues, porque es allá en la Ciudad de México.
Pues hay buenos partidos,
sí,
¿no?
Buenos partidos, efectivamente. Pero
Luigi,
bueno.
No, Luigi, míralo. Hasta bosteza, dice, no, ya.
Bueno, vámonos con la información. Vámonos. Arrancamos precisamente con el tema más fresquecito en este momento, que es el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Recién termina la calificación y Checo Pérez tendrá que remontar posiciones. Checo Pérez va a arrancar mañana. La carrera es a las 6 horas, 6 de la mañana este domingo, la carrera de la Fórmula 1. Y Checo Pérez tendrá que remontar porque va a salir desde la 13ª posición. El más rápido fue Lando Norris de McLaren, seguido por el compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, y el tercero, Lewis Hamilton. Así que Checo arrancará 13 el día de mañana. En boxeo, hablar un poquito de lo que pasó el día de ayer en esta pelea donde Jaime Munguía, que perdió en mayo con el Canelo, bueno, regresó al ring y lo hizo con un knockout en el 10º round sobre el armenio Erik Basinyan. Munguía se recupera así de la derrota que sufrió en mayo ante el Canelo al salir con la mano en alto en combate realizado en Glendale, Arizona. Y bueno, el japonés Shohei Ohtani sigue encendido con el bat. Este viernes conectó su jonrón número 52 de la historia, de la histórica temporada que tiene más bien en las grandes ligas, en el triunfo de los Dodgers 6-4 sobre los Rockies de Colorado. El llamado fenómeno de béisbol llega a 52 bases robadas, por lo cual incrementa su récord. Además, Phillies de Filadelfia le pegó 12-2 a los Mets y asegura su pase a la postemporada. Y bueno, vámonos ahora sí al tema del fútbol mexicano de la primera división, porque ayer, aunque usted no lo crea, llegó como el peor equipo del torneo y le pegó al Atlas. Querétaro le ganó a los Zorros 1-0, anotación al minuto 3 de acción a cargo de el argentino Federico Lertora. Así que Atlas perdió 1-0, ¿y qué dijo? ¿Qué justifica ante esto el técnico del Atlas? Escuchemos lo que dice Beñat San José sobre este descalabro.
La explicación es clara, Querétaro es un equipo que defensivamente es poderoso, se ha encontrado con un gol pronto y a partir de ahí se ha dedicado a defender con muchos jugadores, con todos sus jugadores, y nosotros hemos atacado pues los 100 y algo minutos que ha durado todo el partido, hemos atacado sin parar. A veces hemos generado ocasiones, otras no, porque ellos rebotan muy bien, defienden muy bien el área, pero la realidad es que Atlas ha estado todo el rato con el balón, todo el rato atacando. Hemos puesto todo lo más ofensivo que nuestro plantel dispone y tiene, y lo hemos intentado hasta el final, pero la realidad es que no hemos podido marcar. Creo que no es un resultado justo para nada, pero sí han tenido el mérito de defender muy bien, y nosotros pues el demérito de a pesar de atacar absolutamente todo el partido, pues de no conseguir marcar. Y ese es el único pero que ha podido tener hoy el equipo, que no ha marcado. Todo lo demás no hemos parado. Y como digo, hemos puesto en la cancha todo lo más ofensivo que nuestro plantel y nuestro banquillo tiene.
Pues ahí lo que menciona el técnico del Atlas, Beñat San José. Otro partido del día de ayer, el equipo del Puebla como local también perdió. Ahora 2-1 frente al conjunto del Pachuca. Buen partido el que se llevó a cabo el día de ayer, en donde, o más bien fue 3-2, el equipo del Pachuca es el que termina ganando el encuentro. Muy buen partido, y fue 3-2 a favor del equipo del Pachuca, que ganó con los goles de Salomón Rondón y dos del colombiano Nelson de Osa. Por los camoteros descontó el charrúa Emiliano Gómez con un doblete. 3-2 ganó Pachuca al Puebla. El día de hoy continuó la actividad, Chivas Cruz Azul allá en la Ciudad de México, el León recibe a San Luis, Monterrey Mazatlán y Necaxa contra las Águilas del América. Y bueno, con el tema del Guadalajara, Chicharito Hernández lesionado, no estará presente el día de hoy en el partido, una lesión en la pierna izquierda es lo que se dijo en un comunicado, y ayer habló a Mauri Vergara, fue su cumpleaños, y habló a la hora de interactuar con algunos aficionados en redes, le preguntan, ¿qué piensa del plantel de Chivas? ¿Lo escuchamos?
A ver, va una de Chivas. Hay unas que no les voy a contestar porque la verdad no merecen contestar, pero esta está buena. Yo creo que tenemos un gran plantel, grandes jugadores con mucho talento, que están muy comprometidos y un vestidor saludable. Creo que tenemos un gran cuerpo técnico, un gran entrenador, una gran directiva, y el club está mejor que hace muchos años, está mejor que nunca. Entonces, yo creo que Chivas está para pelear los primeros puestos del torneo, calificar a Liguilla directo y pelear ese campeonato. Eso es lo que pienso, lo que siento y lo que estamos trabajando para lograr. Y estoy muy ilusionado y sé que este equipo nos va a dar grandes alegrías.
Ahí está a Mauri Vergara, que ayer celebró su cumpleaños. Veremos cómo le va hoy al equipo de las Chivas. Y bueno, hablar también de otro tema. En la Liga de Expansión MX, el equipo del Tepa ayer se voló la barda. 6-0 venció al Correcaminos en la fecha 9. Ayer en el Tepa Gómez se lució el jugador Alfonso Tamay con 4 tantos y completaron la goliza Mario Aguilar y Luis Doroña. Hoy Tapatío visita Tlaxcala y mañana UDG en el Jalisco recibe al Atlante. Y bueno, es lo que hay en cuanto a información deportiva, pero no sin antes mencionar que al momento hay fútbol internacional y tenemos que le fue mal a Edson Álvarez. Se llevó una derrota con el equipo, con su equipo, el West Ham. Perdieron contra el Chelsea ya en la acción del día de hoy allá en el fútbol inglés, en la Liga Premier de Inglaterra. Vaya derrota la que se lleva el equipo de Edson Álvarez, que ahora jugó como defensa en lugar de mediocampista. Pero le fue mal porque pierde después con el Chelsea 3-0 y está jugando en este momento Raúl Jiménez. Ya marcó gol Raúl Jiménez con el Fulham, que vence 2-0 de manera parcial al Newcastle. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, sigo yo anotándole en las papeletas para los que están interesados en el libro del día de hoy. Es esta novela del escritor mexicano, veracruzano él, Roberto Bravo Beltrán, Ensayo de una vida. La hora pasada estuvimos justamente conversando con él al respecto del contenido de esta novela. Y permítanme mandar una felicitación a una pareja que cumple 51 añitos de casados. ¡Wow! Mari Carmen. Mari Carmen, ¿pero cómo se llama su esposo, Mari Carmen? O ya de tanto tiempo que está con él, ya se le olvidó cómo se llama el hombre. No, no se crea, Mari Carmen, ¿cómo se llama su esposo? Nomás me dice que los felicite, pero ¿cómo se llama él? Digo, como para que redondee, pues, la felicitación, digo yo. Ahí se la mandamos, pero sí, sí estaría padre que sepamos cómo se llama. Y bueno, pues que sean otros 51 añitos más. Felicidades, felicidades a ambos, de verdad. Y bueno, tengo otra cuestión por aquí también de don Rodolfo Cavazos Guzmán. Don Rodolfo, mire, viendo el tema suyo, ya leí cuál es la situación. Le voy a hacer una sugerencia. Métase a la página en internet del Centro de Conciliación Laboral, porque inclusive le pueden atender a usted vía chat cuando usted ingresa a esta página para que usted pueda exponer su situación laboral. A ver, le voy a dejar, ay Dios mío, le voy a dejar la página, si quieres, se la voy a dejar la página con luz para que ella, o simplemente búsquelo en internet, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Y ahí le va a aparecer la página para que usted pueda ingresar y entonces le pueden dar justamente esta orientación. O si quiere o prefiere que le dé la página luz, porque si está un poquito más, digo, estársela dictando, se la puedo dejar también con luz. Usted dígame, como dicen por ahí, rana, y yo salto. Y le digo, si se mete a la página, ahí mismo le pueden orientar qué es lo que puede hacer en su caso específicamente, que nos, bueno, me comparte en su tema laboral. ¿Le parece bien, don Rodolfo Cavazos Guzmán? Bueno, pues vamos a la pausa comercial. Creo que prácticamente es la última. Con esto estaríamos concluyendo ya el estarle anotando en las papeletas para saber en unos instantes más quién será la persona ganadora del libro del día de hoy. Vamos al corte y volvemos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Esta mañana el periodista Ulises Zamarroni reflexiona sobre la Guardia Nacional y su incapacidad para pacificar al país. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues hemos visto también en Fast Track, diputados aprueban ya por fin Otro capricho del presidente de la República, la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que bueno, pues ya no es más que un mero trámite administrativo, ya desde prácticamente el inicio, desde su creación, pues ya tenía mandos militares. Aunque recordemos primero que hace 6 años, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no tomaba protesta, pues él le decía que el ejército tenía que regresar a los cuarteles, que iba a crear una dependencia civil, una policía civil comandada, dirigida por civiles, para proteger al pueblo. Y bueno, pues 6 años después tenemos totalmente lo contrario, una Guardia Nacional que es de militares, dirigida por militares, y hoy ya parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a un paso, pues, falta de nada más la venia del Senado, que lo apruebe 17 congresos estatales, y con eso ya quedará hecho este trámite administrativo. Pero ¿qué ha hecho la Guardia Nacional a lo largo de 5 años? Pues simplemente levantar indicios, simplemente contar cuerpos, pero no ha logrado pacificar al país. Desde su creación hemos escuchado muchísimas veces al presidente de la República que la Guardia Nacional sería la encargada de pacificar al país. Y sí, los vemos patrullando en prácticamente todas las ciudades del país, los vemos en todas las carreteras, los vemos incluso ya hasta a pie. Los dejan los camiones y están patrullando a pie los elementos, pero no han logrado frenar un solo delito. No ha habido cambios en los ilícitos en el país. Y sí, han ocurrido violaciones de derechos humanos, han ocurrido actos de corrupción por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Hemos visto muchos videos donde son corridos por los narcos en algunas entidades de la República. Y pues nos damos cuenta que la misma estrategia que sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la que siguió Felipe Calderón Hinojosa, fue la que siguió Enrique Peña Nieto, y que tampoco ha tenido resultados, y la cantidad de muertos, de personas ejecutadas, bueno, pues es mucho, mucho mayor a las dos administraciones anteriores. ¿Qué es lo que deberá pasar con Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República? Bueno, pues esperemos un cambio de estrategia, que se acaben los abrazos para los criminales y que realmente se haga cumplir el Estado de Derecho. No es nada más enfrentar a los criminales, es combatir la impunidad. Hace unos días, el día de antier, el INEGI dio a conocer el VIPE, esta famosa encuesta sobre la percepción en materia de seguridad, y bueno, pues nos dice que el 90 de cada 10 delitos no son ni siquiera denunciados ni investigados. No existe una averiguación previa, una carpeta de investigación por estos 90 de cada 100 delitos. Y es algo verdaderamente grave en nuestro país. El promedio es de 92.9% y vemos que la situación de impunidad es totalmente grave. Ahí es donde está el primer reto que tiene que combatir Claudia Sheinbaum, acabar con esa impunidad. No sé si la reforma judicial sirva para eso, porque la corrupción en el sistema de justicia penal empieza desde abajo, desde los policías municipales, policías estatales, fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, hasta llegar ahora sí a los jueces y magistrados. Sin embargo, antes que ellos, hay muchos eslabones de esta cadena de justicia penal acusatorio que no fueron tocados, que no se han tomado en cuenta. Las policías, lo vemos en todo el país, están cada vez más abandonadas. Entonces sí necesitan hacer una reingeniería más allá de los caprichos de una sola persona.
Pues vamos a ver qué es lo que nos, ahora sí nos depara el futuro, Ulises, porque este país está urgido, necesitado, digamos, de justicia. Y esa justicia también radica mucho en el buen comportamiento, diciéndolo de una manera muy general, por supuesto, de quienes se supone están ahí para cuidarnos, para atender, para dar seguimiento a las situaciones en las que las garantías de un ciudadano son mancilladas, son violadas. Y pues obviamente lo que hemos visto no da mucha confianza en quienes se supone deberían justamente de resguardar la parte de la seguridad, ¿no? Y luego con declaraciones tan desafortunadas como que pues nosotros no podemos hacer nada hasta que aquellos no se pongan en paz. Pues,
híjole, esas declaraciones son verdaderamente graves. No es la primera vez que lo han dicho, lo han dicho en corto. Realmente sí lo han dicho en corto, yo lo he escuchado de mandos del ejército mexicano hablar sobre eso hace todavía desde hace como 15 años, porque realmente sí lo reconocen, y lo hemos dicho en este espacio, Meche, desde hace años también. A ver, la violencia, la agenda delictiva, la marca el crimen organizado. Es increíble, el gobierno de Estados Unidos hace unos años emite un documento en el que advierte que los cárteles gobiernan en México al menos una tercera parte del país. El presidente se puso histérico cuando escuchó esas declaraciones, pero la realidad de nuestro país es que gobiernan mucho más. Digo, aquí en Jalisco nada más hay que salir de la zona conurbada de Guadalajara y Zapopan para darnos cuenta el poder que tiene el crimen organizado desde Tlajomulco hasta Mezquitic, hasta los municipios de la zona norte, en la zona de Los Altos, en la zona sur, en los límites con Michoacán, allá en Piguamo, y bueno, realmente nos damos cuenta que en prácticamente todo el país no hay un lugar que esté libre del crimen organizado. Y pues sí, son ellos los que marcan la agenda, son ellos los que deciden si hay ejecutados o no hay ejecutados, porque no hay quien los detenga. Los hechos delictivos los contamos en la mañana, en la tarde, en la noche. Antes había ciertos horarios cuando había menos vigilancia, cambios de guardia, y así lo decíamos hace 20 años. Hoy ya no. Hoy les importa poco si está una base de la policía a una cuadra. Ellos cometen el crimen que van a cometer sin que nadie los detenga.
Ulises, aquí rápidamente te leo. Nacho García dice, efectivamente lo que comenta Ulises lo dijo el presidente. La Guardia Nacional la utiliza el presidente y la utilizan para defender los intereses del gobierno, bloqueos y manifestaciones, y no para defender al pueblo. Bueno, pues ahí ese comentario para ti, Ulises. Muchas gracias.
Al contrario, Meche, muy buen día a usted, señor. Muchísimas gracias.
Gracias, Ulises Amarroni, y su comentario.
Radar Metrópoli, con Ulises Amarroni.
Tengo aquí rápidamente un reporte que nos hace llegar la señora Gómez. Nos dice, buenos días, estamos personas desde las 6 a.m. esperando que abrieran en la estación de Zapopan Centro para el trámite de la tarjeta de mi pasaje. Abren, pero no atienden porque el sistema está caído. En lo personal, yo es la tercera vez que vengo y es la misma situación. Gracias por su situación. Gracias por su atención. Nos dice la señora Gómez, bueno, aquí presentando esta queja que ya hemos compartido entonces. Y vamos a ver, ahora sí, quién será la persona que se lleve el libro que el día de hoy tenemos precisamente para uno de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por la generosidad de su participación. Bastante participación hubo esta mañana, mi querida Luz Balvaneda. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Meche. Muy bien. Aquí andamos.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias que nuestra audiencia te dijo consideran las importantes de esta semana?
Fueron las cuatro más comentadas. Fue la aprobación de la reforma y la Guardia Nacional, los eventos violentos en Sinaloa, las fiestas patrias y los simulacros de sismos.
Salvo las fiestas patrias, todo lo demás también me lo dijeron acá. Bueno, entonces hay coincidencia, pues. Sí. Mi querida Luz, ¿estás lista?
Muy bien.
¿Ya? Lista. ¿Hiciste calentamiento de brazo?
Toda
¿Estiramiento?
La semana.
Sí. ¿Si tienes que estirarte como portera?
Sí. Más
¿como
menos.
Portera del Atlas? Nomás sí. Alcanza la verdad que no.
Aquí le decimos
que no
a Luis.
Se te escape. Luigi, sabes que te queremos. Es carrilla sana, carrilla universitaria. Va, pues. Al viento junto con las penas y Lucecita, qué bárbara, qué bárbara. Como Camilo Vargas. ¿Cuál fue? ¿Cuál cachaste?
A Eva Herrera Herrera.
Eva Herrera Herrera. Una dama es la ganadora en esta ocasión. Pues muchísimas felicidades, Eva. Esperamos que usted disfrute la lectura. Y gracias, Lucecita.
A ti, Meche, buenos días.
Buenos días. Y saludo con mucho gusto al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Buenos días.
Muy buenos días, Meche. Gracias. Y compartiendo el evangelio de este domingo a todos nuestros radioescuchas de Radio Metrópoli. Un evangelio maravilloso. Un evangelio en donde En este domingo Jesús anuncia por segunda vez a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. Ese camino hacia Galilea, como dice el Evangelio, les hará entender la mentalidad de Jesús. Algo que ellos no quieren, por supuesto, que su maestro pase por esos momentos difíciles de muerte, de pasión. No, ellos en cambio discuten quién va a ser el primero entre ellos. En la participación en donde le lleva al pleito a buscar, intentar de una manera u otra ser los primeros. Y Jesús les dice todo lo contrario. El que quiera de verdad ser grande, tiene que ser el primero y el servidor de todos. ¿Sí? Hoy en día, dice el Papa Francisco, la palabra servicio parece un poco descolorida, desgastada por el uso. Pero en el Evangelio tiene un significado preciso y concreto. Servir no es una expresión de cortesía. Es hacer como Jesús, que resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido no a ser servido, sino a servir. Así que, si queremos de verdad seguir a Jesús, debemos recorrer el camino que él mismo ha trazado, el camino del servicio. ¿Cómo hacemos de nuestra vida, cómo vivimos el caminar día a día, atravesando este caminar de esta aldea grande de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, de nuestro mundo? ¿De verdad queremos seguir al Señor Jesús y seguir su estilo? Pidámosle de todo corazón, de verdad, que el Señor nos enseñe a caminar este camino, un camino no fácil, que es el camino del servicio. En cada Eucaristía, la palabra de Dios nos alecciona acerca de la sabiduría de Dios, que generalmente está en contraposición con la sabiduría de este mundo. Por eso, los invito a todos y cada uno de ustedes, a todos, a que caminemos en el amor al servicio y al servicio de los demás. Este es el mensaje, Meche, de este domingo.
Padre Guillermo Chávez, como siempre, muy agradecida, y reflexionamos entonces sobre el tema de esta ocasión. Le mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Saludos.
Que esté muy bien. Saludos. Y de esta manera concluimos Sábado en Metrópoli, con mi eterno agradecimiento a cada uno de ustedes que hace este programa, que hace este espacio. Y le invito a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buen día, muy buen fin de semana.